recreo. Seguimos en primer grado.
Segundo bloque de esta radioescuela que nos permite encontrarnos, que nos permite hacernos compañía mutuamente desde donde sea que estés, en cualquier punto del país, y también desde donde sea que estés. Atención, porque podés jugar con nosotras y con nosotros, y fundamentalmente con nuestro robot periodista. ¿Por qué? Porque está nuestro chatbot, así le decimos, de WhatsApp, que te está esperando al final de cada programa con preguntas sobre lo que fuiste escuchando en el programa, y tenés un juego con pistas para que vayas llegando de a poquito a la respuesta correcta. O sea, si vos respondes mal, no te preocupes, porque el chatbot te dice no, porque ¿sabés qué? Esto, ¿te acordás que era así y así? Entonces ganás información. Y si le respondes bien, entonces te dice claro y te da todavía más información.
¡Claro!
Sí, 10 preguntas sobre los temas que hemos visto en el programa, preguntas para los distintos niveles, así que no te hagas ningún problema, y vas a tener esas pistas y te va a dar mucha información. ¿Y a dónde te comunicás? Vía WhatsApp, sin gastar ningún dato. 11-3275-2139. 11-3275-2139. ¿Te lo digo de vuelta? 11-3275-2139.
¡Oh, qué divertido!
¡Requete divertido! Y ahora es momento también de divertirnos, pero con un especialista, con alguien que recontra sabe. Porque, ¿te acuerdas, profe, cuando hablamos con Gustavo Encina? Si te digo Gustavo Encina, ¿te acordás quién es?
Mirá, me parece que iba por el mundo de los dinosaurios, ¿no?
Ah, los dinosaurios, porque tanta cosa nos aclaró, Gustavo. Porque te acordás que, bueno, obvio que la profe trajo toda la información de los dinosaurios, que en un rato nos va a dar todavía más información, pero algunas cosas le preguntábamos a Gustavo porque él es artista especializado en paleontología. Y vos decís, ¿en paleo qué? En paleontología, que tiene que ver con esos huesos de hace mucho, mucho tiempo, y que fundamentalmente ha descubierto de qué se trata mucho de los huesos de dinosaurios. Y entonces él pudo reconstruir así muchas especies de dinosaurios y así decirnos qué pasa con lo que nos muestran las películas. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con la realidad?
¿Y por qué no lo descubrimos? Él tiene la posta. La Él posta. Lo sabe.
La posta, la realidad, lo auténtico, lo que sí se vincula a la realidad y las películas, y lo que no, la que la película te hicieron una fantasía que te la comiste toda, pero igual estuvo re bueno porque disfrutamos todas las pelis, pero por ahí no es tan así como sucedió.
Y tanto, tanto me parece que no nos hubiéramos asustado, ¿eh?
Y vamos a ver qué nos dice Gustavo. ¿Qué es esto de las huellas? ¿Cómo son las huellas? ¿Por qué hay huellas de personas y de animales en lugares y que son bien distintas? Claro. Entonces, de repente apareciste vos, que yo te digo gracias por atendernos, pero ahora que pienso, vos nos llamaste a nosotras. Así que, bienvenido. Y
las escuché, estaba escuchando la radio, las escuché y dije, bueno, capaz que algo de lo que yo puedo decirle puede llegar a servirle a usted y a todos los chicos, obviamente.
A ver, ¿qué podría llegar a servirnos? Explícanos qué quiere decir que te especializas en paleontología.
Mira, primero de todo, vamos a separar como dos grandes grupos.
Sí.
Están los paleontólogos, que son científicos, que estudian todo aquel ser vivo que dejó una huella en el pasado. Y por otro lado estamos los paleoartistas, que nosotros somos los que reconstruimos todo lo que el paleontólogo no encontró. ¿Qué significa esto? A veces los paleontólogos encuentran un hueso del dinosaurio.
Sí.
Vos imaginate que para un paleontólogo encontrar un hueso de dinosaurio es increíble, porque puede con eso estar un año entero estudiándolo. Puede ser parte del cráneo, parte de la espalda o de la pierna.
Ajá.
Ahora, ¿vos te imaginás ir a un museo y que haya únicamente un dedo de dinosaurio?
Ah, no te puedo creer que ustedes hacen todo el resto.
Nosotros no es que lo inventamos, hacemos como un paralelismo. Vamos a suponer que vos encontrás el esqueleto de un lobo,
sí,
pero le faltan las patas. No le voy a poner patas de tortuga,
claro,
porque como conozco a otros lobos, nosotros copiamos a un dinosaurio de la misma familia y lo reconstruimos. Y quizás dentro de un año o dos aparecen las patas de ese dinosaurio, pero no eran exactamente como las había hecho yo. Capaz que tiene algún cambio y gracias a eso la paleontología o la ciencia en general avanzan.
Qué
con esto lo que les quiero decir,
sí,
es que esto es una bomba, ¿eh?
A ver.
A ver. todos los esqueletos que existen en todos los museos del mundo,
sí,
que estén articulados, armados, como si uno dijera, wow, parece que estuviera ahí,
sí,
no son de verdad. Son réplicas.
¡No!
¡Ay, nos han engañado toda la vida!
¡No lo puedo creer!
Ahora, mucha gente me dice, ¡no! Pero, oh, por Dios, ¿son de mentiras? Le digo, ¿vos te imaginás a un paleontólogo, después de haber descubierto los huesos de un dinosaurio, agujereándolos, pasándoles fierros para poder exhibirlos? No, los fósiles reales están guardados en el museo para estudiarlos.
Claro.
Gracias a los paleoartistas podemos ver cómo era completo, como si hubiéramos encontrado el esqueleto completo. Encontrar un esqueleto de dinosaurio completo es muy difícil. A veces aparece medio cuerpo, una parte de la cabeza, y ustedes van a ver que los paleontólogos sacan las botellas de sidra y festejan, porque no es lo más común. Lo más común es encontrar fragmentos. El resto nos encargamos nosotros, los paleoartistas, no solamente del esqueleto, sino que reconstruir el dibujo de cómo era por afuera. Tenía pelo, tenía escama, tenía pluma. Cuando los chicos ven Jurassic Park está hecho por científicos, paleontólogos y por paleoartistas que modelaron todo ese gran universo que después vemos en el cine.
No, Gustavo, porque tu trabajo es espectacular.
Está bueno, sí.
Está re bueno. Pero pará, ¿y eso vos hiciste en Tecnópolis también?
Exactamente. Si ustedes van a Tecnópolis o han pasado en algún momento, ¿vieron esos dinosaurios que se mueven, que rugen, sí, y los esqueletos que están ahí adentro? Bueno, el trabajo de los paleoartistas hoy ha evolucionado no solamente a armar cómo es el esqueleto, sino que también tenemos que mostrar cómo era cuando vivía, cómo se movía, cómo rugía, cómo movía la cola. Mientras más la ciencia descubre, nosotros mejoramos de alguna manera lo que ya veníamos haciendo. Por muchos años, los dinosaurios se los hicieron verde y con escamas, y hoy sabemos que muchos dinosaurios tenían plumas.
Mira vos. Gustavo, nosotros estábamos hablando de las huellas, ajá, y me interesa saber si es muy importante encontrar una huella. ¿O es como, esto ya sabemos cómo es? Porque nosotros todo el tiempo vemos huellas.
Todo el tiempo. Para otra habla de otro momento, yo, sí, les puedo contar algo que, como digo yo, les vuela el moño a los chicos.
¿Otro día?
Y no sé, capaz que nos da el tiempo. Nosotros cuando caminamos por, no sé, vamos a suponer que voy al río, cuando volvamos a volver a salir por ahí,
sí,
vamos al río, vamos al mar, vamos a la playa, y al lado vamos a ver huellas.
Sí.
Si vamos al mar, vamos a ver huellas de gaviotas, podemos ver nuestras huellas o de alguien que pasó corriendo.
Uh-huh.
Y si vamos al río, podemos ver huellas, no sé, de algún perro o de algún otro animal, que no sabemos lo que es, pero la huella está ahí.
Sí.
En paleontología, cuando encontramos una huella, se le llama fósil. Porque el fósil no solamente es el hueso del dinosaurio, sino que es la marca que dejó un animal X. En este caso, un dinosaurio fue caminando y dejó la huella. En la Patagonia Argentina se han, sí, encontrado huellas de saurópodos, que son estos dinosaurios que tienen el cuello largo, largo, pero al lado de las huellas de ese saurópodo,
sí,
había huellas de un carnívoro. Y uno dice, ¡wow! Lo más loco es que uno ve las huellas del herbívoro atrás del carnívoro y en un momento vemos que las huellas del carnívoro no están.
¿Qué, se lo comió?
No, unos metros más adelante vemos que las huellas del carnívoro vuelven a aparecer.
Ah.
Entonces, el paleontólogo que dice, el animal, el carnívoro, venía corriendo, saltó arriba del herbívoro, por eso por muchos metros no se vieron las huellas.
Ah.
Y después se ve que se cayó porque hay como unas marcas de pelea. Entonces, simples huellas de dinosaurios me están contando algo que pasó hace 65 millones de años atrás.
Pero espera, hay una cosa que no entiendo, Gustavo. Si nosotros,
sí,
por ejemplo, vamos a la playa o vamos a la plaza, como vos decís, en lugares a los que podemos llegar a ir y se ven nuestras huellas.
Sí.
Al ratito, entre el viento, el mar, el río, lo que sea, esa huella no la vemos más.
Qué buena pregunta.
¿Cómo es que las de dinosaurio todavía las podemos ver?
Claro.
Mira, si en vez de hablar de paleontología, habláramos de geología y pudiéramos ir al Museo de Ciencias Naturales, que tenemos acá nomás en el Parque Centenario.
En la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
Uh-huh.
¿Saben lo que podríamos encontrar en la parte de geología?
¿Qué?
Lluvia fosilizada.
¿Cómo?
Y ustedes me van a decir, ¿what? ¿Cómo lluvia? Hace millones de años llovió,
sí,
y esas marcas de las gotas quedaron sobre el barro.
¿Cómo
de
es
la
eso?
Misma manera que ahora les voy a contar cómo se fosiliza, de
sí,
la misma manera que queda una huella, podemos encontrar las marcas de la lluvia de hace 65 millones de años.
Impresionante.
Mira
los
vos.
Los paleontólogos hasta han encontrado no solamente marcas de lluvia. Vieron que cuando nos sentamos a mirar el mar, la arena adelante del mar tiene como ondulaciones.
Sí.
Tiene como eso también se fosiliza.
¿Sabes? ¿Vos decís fosiliza que te referís a que es algo que queda registrado?
Mira, cuando nosotros hablamos de fósil, vamos a cambiar la palabra fosilización por petrificación.
Ajá.
Esa arena o ese barro en donde pasó caminando el dinosaurio y era barro.
Sí.
No era algo muy duro. Por eso dejó la forma. El dinosaurio terminó de pasar y capaz que sopló viento,
sí,
con hojitas, con algo, y eso se empezó a quedar tapado. Es como que quedó la marca, pero la tapó la arena, la tierra, las plantas.
Sí.
Pasaron los años y eso quedó como sepultado. No llegó a borrarse con el agua ni el viento lo desgastó. Quedó ahí. Millones de años de compresión, de temperatura. Imaginémonos que eso fue quedando como sepultado, cada vez quedó más abajo, más abajo, más abajo.
¿Pero por qué no se deshizo?
Es que muchas cosas se deshacen.
Ah.
Pensemos que cuando nosotros hablamos de un fósil, estamos hablando de algo que se convirtió en piedra, se petrificó, para que lo entendamos todos.
Sí.
Si nosotros, se muere una vaca, vamos a dar un ejemplo, se muere una vaca,
sí,
la gente del campo, ¿qué hace? La entierra, porque si no hay mucho olor, se entierra. Si dentro de 5 años, yo, como científico y paleoartista, voy y hago un agujero, ¿voy a encontrar la vaca?
No.
No, ni siquiera quedó el esqueleto, porque el esqueleto, después de unos años, se desintegró por la humedad.
Ah.
La pregunta es, si una vaca, que es un animal bastante grande, después de 5 años, no quedan ni siquiera los huesos. ¿Cómo es que los paleontólogos siguen encontrando huesos de dinosaurios 65 millones de años después?
Y porque son muy genios, por un lado, y por otro lado, porque hay cosas que se petrificaron, como decís vos.
Claro. Mm. Muchísimos dinosaurios, por no decir casi todos los dinosaurios, se petrificaron.
Mirá vos.
El 90%, vamos a hacerlo al revés, el 90% de todo lo que vivía se pudrió y se desarmó. Pero un porcentaje sobrevivió. ¿Por qué? Porque por la temperatura, la presión, las condiciones climáticas, porque el animal capaz que justo cuando se murió vino una luz de barro y lo tapó, o se murió y cayó a un río y debajo del agua automáticamente, ¿vieron que se genera como un verdín? Bueno,
sí, sí.
Ese verdín evitó que se generan bacterias que se coman la carne, o como yo les decía, de las huellas, esas huellas fueron tapadas por polvo, por hojas, por pasto, y eso quedó ahí. Millones de años después, con presión y temperatura, se petrificó. ¿Cuál es el problema? Los terremotos, las montañas, las raíces de los árboles hacen que ese fósil se rompa todo. Por eso los paleontólogos muchas veces, cuando descubren un fósil que está en superficie, o sea que con los ojos lo puedo ver, no tengo que hacer un pozo, lo tienen que sacar enseguida. ¿Por qué? Porque si lo agarra el frío de la noche, se contrae. Si lo agarra el calor, se dilata. Se empieza a grietar todo y quizás para el año que viene ya no saben ni dónde estaba porque se rompió tanto, se llama meteorización. Se meteorizó tanto que ya perdió su forma.
Claro. Y Gustavo, tengo una consulta, hablando de
¿sí?
huellas ahí que las mencionaste
¿sí?
recién. ¿Qué información les da a ustedes encontrar la huella de un dinosaurio? ¿Qué pueden descubrir a través de esa huella?
Primero, puedo distinguir si es un herbívoro o un carnívoro.
¿Y eso
los herbívoros en general tienen un tipo de pisada, que es como una cosa redonda, grandota. Es como si fuera un agujero en la tierra. Los paleontólogos han encontrado huellas de argentinosaurios. ¿Vieron Tecnópolis, ese dinosaurio que está en la puerta?
Sí.
Que se ve gigante. Bueno, ese es muy parecido a un argentinosaurio. Ese que está ahí se llama Patagotitán, pero el argentinosaurio es muy parecido. Se han encontrado huellas de argentinosaurios, que se ve que estaba caminando por un lugar medio de barro, porque las huellas tenían como un metro y pico de profundidad.
¡Epa!
¿Sabe lo que encontraron? Imagínense, un animal tan pesado, gigantesco, va dejando como unas especies de agujeros como de un metro, ¿no? Sí. Adentro de esos agujeros, se ve que venían otros dinosaurios chiquititos y se caían.
¡Oh, pobre!
Entonces, en lo que se encuentra, lo que sería el registro fósil de lo que alguna vez fue una huella, está lleno de bichos, lleno de pequeños animalitos que quedaron atrapados en esos pozos. ¿Qué otra cosa podemos averiguar? Si el animal era pesado o liviano por la profundidad de la huella, si estaba corriendo, si el animal, a veces hemos encontrado huellas, y uno dice, pero este animal que está bailando, porque uno cuando empieza a mirar la posición de las huellas, parece que el animal estuviera haciendo un baile. Literalmente, la paleontología, gracias al estudio de las huellas, puede saber que los dinosaurios hacían algo que se llama cortejo, cortejaban a ciertas hembras. Entonces, únicamente viendo las huellas, sé cómo se comportaba este animal.
No lo puedo creer. Y también las huellas de seres humanos son significativas para algo.
Mira, las huellas si nos hablamos de los seres humanos hoy, con las huellas podemos saber un montón de cosas. ¿Mira? Vieron que nosotros siempre decimos el pie plano, pie curvo, pie cabo, o sea, no todos cuando pisamos tenemos la misma forma de la huella.
Oh.
Eso habla de un trastorno que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico. O sea, que un especialista en pies mire y dice, esta persona tiene un problema, seguramente debe sufrir de dolor de espalda, de rodillas. Y dice, ¿y cómo sabes todo eso? Simplemente viendo la marca que dejó nuestro cuerpo en el barro o en la arena.
Ah, o lo sea, ayuda en la medicina.
Claro, lo mismo saber si encontramos huellas de homínidos, que serían nuestros ancestros. Nosotros vamos a ver que mientras más atrás nos vamos, mientras millones de años atrás nos vamos, vamos a ver que los seres humanos, esos protohomínidos, se empiezan a aparecer más a primates, se van haciendo más chiquititos, y el dedo gordo del pie, que nosotros los tenemos todos juntitos, se empieza a separar. Se empieza a poner cada vez más para el centro del pie,
sí,
como tienen los monitos. ¿Por qué? Sí. Eso que indica que nuestros ancestros eran más parecidos a los monos y estaban en árboles. Como después descendimos de los árboles, ese dedo, que estaba hacia un costadito donde tendríamos el arco, se fue hacia adelante y se adaptó a estar todos juntitos adelante. Únicamente mirando las huellas de esos homínidos, podemos saber cuál era su comportamiento. ¿Caminaba o andaba en árboles? Uno dice, miró el dedo y digo, bueno, este se parece que estuviera arriba de un arbolito.
Claro. Es Gustavo Encina, artista especializado en paleontología. Me vuelvo loca. Aprendimos cualquier cantidad, Gustavo. Gracias.
No, por favor. Y para la próxima les quiero contar algo. Los dinosaurios nunca se extinguieron.
¡Ah!
Seguimos teniendo dinosaurios vivos hoy en el planeta.
¿Qué? Me vuelvo loca. Gustavo, hablemos pronto.
Por favor.
Te mando un beso grande y muchas gracias.
A ustedes, chicas. Hasta la próxima.
Había cosas que no eran tan así.
Había cosas. Como que agrandaron, ¿no? La parte del miedo del dinosaurio. No tenía esos ojos.
Claro.
No tenía todas esos gruñidos.
Por ahí en 7500 años, cuando digan, y estaba la profe y Flor haciendo la radioescuela en un castillo de un lobo que...
Y nada que ver,
no era, era eso, un poco no exagerado. Era,
como que lo hacía más interesante,
claro,
eso, pero no.
No, estábamos acá sentada y nada más.
Mira, yo me quedo con esto súper importante que nos ha dicho este especialista,
uh-huh,
que es que los dinosaurios nos extinguieron.
Eso está re raro.
Que las aves son dinosaurios, son descendientes, son ahí parientes lejanos.
Claro.
Y, ¿sabes? Yo me acordaba que estuvimos investigando sobre las huellas de las aves, ¿te acordás?
Sí.
¿Cuántos dedos tienen las huellas? Si encontramos una huella de una paloma, por ejemplo, ¿cuántos dedos tiene?
Me acuerdo que si veíamos una huella, o sea, como de un pie parecido al nuestro,
sí,
entonces seguramente era un ser humano.
Bien.
Pero si veíamos tres patitas así chiquititas, seguramente era un dinosaurio. Y eso mismo pasa con el ave.
Exactamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, la huella que deja una paloma, tiene tres dedos adelante y uno atrás. Y si nosotras pudiéramos ver la huella de un Tyrannosaurus rex, sí. o de un gigantosaurio,
sí.
se parece mucho. Mucho más grande, requete, re gigante, claro. al lado de la huella de la patita de la paloma, ¿no?
Claro, pero todo que ver, son familia.
Son familia. Los dos animales tienen garras. Uh-huh. ¿Por qué crees que tenían garras esos dinosaurios tan grandes? ¿Son de los que se alimentaban de plantas, de árboles? ¿O son de los que se alimentaban de otros animales?
Bueno, eso fuimos aprendiendo en la radio escuela todo este año, que si el animal, por ejemplo, no tiene en sus patitas o en sus manitas nada que corte.
Nada pinchudo,
entonces seguramente come alguna planta, algún vegetal, entonces no pasa nada, no necesita. Pero los pinches sirven para ir a buscar presas.
Así es, para cazar otros animales.
Claro.
En el caso de estos animales, de estos dinosaurios, tenían garras pinchudas y dientes muy pinchudos. Y había otros dinosaurios, como el argentinosaurio, por ejemplo, que tenía... Si encontramos esas huellas, son como más redonda. Argentinosaurio. Juan,
buenito,
anotá, dibujalo. Claro, se alimentaba de plantas y de vegetales, claro. de árboles. Entonces, no necesitaba esas garras pinchudas.
No necesitaba. Me gusta esta idea, estos elementos que nos daban las huellas y que también aprendimos que nos ayuda, por ejemplo, a saber si nosotros vamos por un lugar que creemos que no hay nadie, que sí. creemos que no hay nada.
Que no hay ningún animalito, ningún ser viviente por ahí.
Nada. Y de repente vemos cuatro patas. Y ahí...
Tenemos mucha información
porque sabemos que es un animal que no se para sobre sus patas.
Si encontramos las cuatro huellas.
Si encontramos las cuatro huellas de su perrito, por ejemplo.
Claro, camina en cuatro patas.
O es un gatito.
Exactamente.
No se para sobre dos patas. Ahora, si vemos dos patas,
ahí
un monito.
Sí. Puede ser.
Pero el monito también a veces se apoya, ¿o no?
Y puede ser algún animal o que camine en dos patas siempre o que pueda saltar o se pueda parar para, por ejemplo, el mono para agarrar algún fruto.
Claro, porque también puede pasar que nos encontramos con algunas patitas y de repente no están más. ¿Y entonces qué? O saltó, o salió volando,
o volando.
Alguien lo agarró.
Y también, si estamos muy atentas, podemos ver si ese animal camina, corre o salta.
Camina, corre o salta, claro que sí.
Exactamente.
Claro.
Hay que estar muy, muy atentos y atentas cuando vamos caminando ahí, sobre todo cuando hay tierra, ¿no? Porque por ahí cemento, no vemos la huella.
Y las huellas de los seres humanos también nos dicen cosas. Por ejemplo, si viene una persona muy grande, entonces patotas. Si viene alguien en tacos, entonces va a haber unos agujeritos raros.
Tal cual, como un cuadradito chiquitito, ¿no? Podríamos ver la huella del taco.
Sí, qué necesidad el taco en el pasto. Bueno, cosas que otro día las vamos a conversar.
Cual.
Pero eso, taco no.
La playa es un muy buen lugar para ver las huellas, Porque hay muchas, muchas huellas de humanos y humanas. Y hay otros animales también que dejan huella en la playa.
Si tenemos la posibilidad de ir a la playa, o los chicos que viven en zona costera pueden ir a chusmear.
Así es.
Porque también al ladito del lago, del mar o de lo que corresponda, o del río, ahí cuando la olita se va para adelante y para atrás.
Ah, también.
Ahí de repente la huella se deshace un montón de cosas.
Se lleva la huella.
Se lleva la huella. Y hablando de huella, mirá la huella que te estamos dejando en esta radioescuela. Nos vamos a reencontrar la próxima, pero ahora nos vamos a ir con música. Y tiene que ver con todo esto, es el rap de los dinosaurios de Koufe King. Chau, profe, hasta la próxima.
Chau, Flor, chau, chicos, chau, chicas. Chau.
Hace muchos, muchos años, antes que los elefantes, había en la tierra otros habitantes. Con datos y acertijos deberás adivinar el nombre de estos seres vivos que ya no existen más. Rey de los lagartos era temido por varios, comía mucha carne, era el tiranosaurio. Aunque no era muy grande, era un cazador veloz. En manada con amigos era el velociraptor. Eran seres de otra era que habitaron en la tierra con datos y acertijos.
deberás adivinar el nombre de estos seres vivos que ya no existen más.
Con el ritmo de la evolución.